Bienvenidos una semana más a Deportes Cope en Almendralejo para analizar la actualidad de Extremadura. Hoy estamos, pues, Antonio del Hoyo y un servidor, Blas Sánchez. ¿Qué tal, Antonio?
Bienvenido. Hola, buenas tardes.
Hoy nos ha abandonado Ángel Gutiérrez, que tenía otras cosas más importantes que hacer. Vamos a analizar rápidamente la actualidad de Extremadura. También nos iremos a Badajoz para conocer la última hora del Club Deportivo Badajoz, porque parece que el ambiente está un tanto enrarecido después de esa victoria pírrica del Badajoz. 2-1 ante el Montijo. En la tercera extremeña, el Don Benito es líder. Todo hace indicar, salvo catástrofe, que el Don Benito va a ascender como primero de categoría. Bueno, Antonio, gran partido, yo creo que del Extremadura el otro día. Había dicho en la previa el entrenador que iba a ser un partido ajustado, de resultado ajustado, pero no fue así, ¿eh? El Extremadura ganó con bastante solvencia, ¿eh?
Un partido sobre todo bastante completo, ¿no? En el global de los 90 minutos. Está claro que dentro de un partido hay distintas fases, ¿no? El Lorca, yo creo que todo el mundo se llevó la imagen que es un buen rival. No le ganaste 3-0 a un Puente Genil, ¿no? O a un Antoniano incluso. Es un rival que estaba por delante tuya, 2 puntos, ¿no? O 3 puntos, creo recordar.
3 puntos.
3 puntos y lo demostró, ¿no? Un equipo que se asociaba bien, que te creaba, no a lo mejor ocasiones, pero que sí te llegaba a zonas de peligro, uh-huh. que se intuía cierto nerviosismo, ¿no? Porque estaba jugando ante un gran equipo, pero el Extremadura estuvo
bastante... Lo minimizó, ¿eh?
Lo minimizó, sí. Muy serio, ya empezó con la primera ocasión, el primer minuto que falló, bueno, minuto 2 que falló Michael, y estuvo pues muy contundente en las áreas, ¿no? Estuvo contundente en su portería, defendiéndola, y contundente en la portería del Lorca con esos 3 goles, que pudieron ser alguno más, obviamente. El Lorca quizás también tuvo alguna ocasión en segunda parte, pero al final un resultado justo, tercera portería cero, que quien nos iba a decir eso hace unos meses, ¿no? 3 partidos seguidos con la portería cero, y el equipo dando muestra cada vez más de ser sólido, de no tener ya esos microcortes que tenía antes de volverse loco y que te hacían 3 ocasiones de gol clara o dejar muchos espacios, sino cada vez mucho más ajustado. Y entendemos que esto sobre todo irá a más, ¿no? Porque cada partido que pasa el equipo pues está haciendo más lo que entiendo que Rocha quiere, ¿no?
Pero Rocha ha dicho que el equipo, él piensa que todavía no ha tocado techo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Al final estamos recuperando futbolistas, si bien es cierto que en este partido nos faltaba Robert, que ahora ya sí que son todos importantes porque Rocha sí los está utilizando, ¿no? En la segunda parte. Entonces cualquier jugador te puede aportar en un sentido o en otro. Ahora recuperamos a Robert Moreno. En Almería se nos cae Cordero, que es una pena, ¿no? Ahora lo comentaremos, es una pena que se caiga. Entiendo que volverá a tal al lateral y tendrás a Cano y a Núñez, pero bueno, ahora sí que es necesario un banquillo porque Rocha casi que todos los partidos, en torno al minuto 60 está metiendo 3 cambios.
Esto,
¿no?
Es muy interesante, ¿eh?
3 cambios en el minuto 60.
Está haciendo porque el jugador que está en el banquillo y que no disponía de minutos se ve ahí que está metido, que está enganchado. Fíjate, sacó hasta Peral.
Totalmente.
Oye, que no es sencillo, ¿eh? Que el entrenador coja a un chico que ha jugado tan poco y que en los últimos minutos con uno menos, también es cierto que iba a la Extremadura 3-0, sí. Y que salvo catástrofe el partido lo ibas a ganar.
Con uno menos.
Pero oye, saca a Peral, sí, para reforzar la defensa.
Sí. Habría otra opción, que era cambiar a 3 o 4 de posición para luego por buscar otro
llegó,
central,
llegó,
¿no?
Núñez llegó a jugar de medio centro.
Sí, sí.
Y él cambia cuando expulsan a Cordero hasta que saca a Peral.
Claro, no, su intención era cuando cambia a Luis Nicolás poner a Núñez de medio centro, pero eso duró muy poco.
Duró muy poco
porque con la expulsión de Carlos, pues
Núñez vuelve de central.
Y
luego vuelve de medio centro con Peral de central.
Exactamente. Y es la jugada que hizo. En definitiva, el jugador yo entiendo que se siente mucho más útil, porque sí, está muy bonito que de cara a la galería se diga que todos son útiles, que todos los jugadores participan o están disponibles para participar, que el nivel, pero claro, si no juegan, eso está muy bien, ¿no? Como se siente realmente mucho más integrado en los éxitos del partido a partido es jugando y entrando 3 cambios como está haciendo en el minuto 60, pues al final el futbolista tiene media hora más el descuento por delante, ¿no?
Fíjate que el único que no salió, que a mí me sorprendió un poco, aunque todos no pueden jugar, fue Barazzi.
Sí.
Pero bueno, ya tienes a Barace, que a lo mejor en Almería juega Barace.
Totalmente, puede jugar titular y está fresco y lleva una temporada muy cargada y bueno, ahí está. Claro, es que hay mucha competencia en ciertos puestos, en otros puestos menos, pero en algunos puestos hay mucha competencia, como es en banda derecha, que está Manu Ramírez, Miguel Cera ahora y Varace, que puede jugar un poco en los dos sitios, tanto de lateral como de medio, ¿no?
Y volverá en un par de semanas en Robert Correa.
Claro, que Robert Correa no sabemos si lo utilizará o de lateral o de central, porque lo que sí está quedando claro, Rocha, que con Cordero cuenta para el lateral izquierdo, ¿no? Aunque pueda jugar también de central, pero que le gusta que parta desde el lateral izquierdo, y el otro día pues hizo un partido
impresionante. Cordero otro día demostró que está sobrado.
Sí.
Lo que pasa es que a veces iba pasado, de revoluciones, mi impresión.
Sí.
La primera amarilla ya le condiciona y al final, si no hace la falta, se mete el jugador del Lorca Deportiva y un mano a mano con el portero, y bueno, es la segunda amarilla, pero hizo un partido, vamos, y ya lo había hecho también en el encuentro anterior, pero el otro día estaba sobrado.
Hizo un partido excepcional desde el lateral izquierdo, dando salida al equipo por su banda, rompiendo la línea de presión del Lorca, poniendo balones como el que puso a Michael en el minuto 2, que falló, luego a Manchón. O sea, hizo un partido muy bueno desde el lateral, nos tenía acostumbrado desde el puesto de central, y ahora desde el lateral izquierdo. Pero bueno, ahora es baja y jugará Tala, que también lo ha hecho bastante bien, y volverá los centrales que estaban jugando hasta ahora, que eran Núñez y Cano.
Es que el caso de Núñez también... Para Fiski Núñez no contaba
nada,
y con Rocha cuenta bastante. Bueno, Núñez, pero es que Núñez jugó el partido completo, ¿eh?
Sí, sí.
Un hombre que ya tiene sus años y que puedes pensar, oye, pues tiene que descansar, o lo va a quitar, o va a aguantar una hora, o va a salir de refresco. No, Núñez ahí, que Núñez es un futbolista muy inteligente tácticamente.
Sí, sí. Sí, sí.
Te puede jugar de medio centro, te puede jugar de central. Y Núñez está cumpliendo con nota.
Al final, muchas veces hay cosas que no se ven y que no vemos, ¿no? A la hora de ordenar al equipo, de tirar al equipo más adelante, más atrás, o de salir a la contra, o de tener más paciencia. Y el meter a esos futbolistas veteranos muchas veces te dan eso que el aficionado no vemos, ¿no? Desde fuera. Y la verdad es que lleva unos partidos bastante a un nivel alto, desde el puesto de central. Cano también a un buen nivel,
sí.
con cuatro tarjetas, que está aguantando bastantes partidos con cuatro tarjetas, y a ver si aguanta este para luego contra el Águila tenerlo, ¿no? Que el Águila en casa será un partido difícil, pero bueno, primero viene el partido de Almería que
el domingo a las 12, ¿no?
El domingo a las 12, que no nos queda, aunque no será fácil, porque estamos viendo que el Málaga y el Almería están robando puntos, no solo se lo robó el malagueño al Extremadura, está robando puntos, mismamente al Lorca le empató a uno en casa, pero es un partido que hay que tratar de ganar sí o sí.
Tenemos la experiencia negativa del partido del malagueño, fue el primero de Rocha en el banquillo.
Yo creo que el Extremadura está mucho más ajustado y tiene que salir en Almería a ganar y a traerse el partido, porque ahora nos vienen partidos muy duros en casa. Y aunque el Extremadura esté fuerte en casa, tampoco es ninguna catástrofe ni puede ser extraño que algún rival de estos te empate o incluso te gane, ¿no? Entonces tienes que coger el colchón ese de algún partido fuera de casa, ganarlo y ya asentarte ahí en esa zona de play-off, ¿no? Tenemos un partido aplazado, está claro, pero que aquí fácil no va a haber ningún partido, ni incluso en casa, ¿no? El Almería, el Melilla... Creo que es el peor equipo de la categoría ya, fuera de casa. Y fuera de casa creo que es el peor. Y fíjate que el UCAN le ganó en el minuto 104, en el 14 de descuento, con un penalti. O sea, cualquier equipo te complica la vida, ¿no? En este grupo, ¿no? En esta categoría yo diría más que en este grupo. En este grupo los de abajo te complican la vida a nada que te descuide. Bueno,
fíjate que la Almería B, el próximo rival de la Extremadura, tiene 18 puntos, es penúltimo, el último es el malagueño, y el Extremadura ha marcado 37 goles, es junto a Lucán el equipo más realizador del grupo, claro, lleva 29 goles en contra, que se mantienen ahí los 29 en contra, porque los tres últimos no han encajado. El tema de los delanteros, Antonio, lo dijimos el otro día, han marcado entre Frodo y Michael 6 goles, entre Liga y Copa. 6 goles de los delanteros para un equipo que lleva 37. Totalmente. ¿Qué sería de esta Extremadura, no? Con delanteros que tuvieran pues,
14 goles,
mejores cifras.
14, 15 goles, ¿no? 10-5, 9-4, con 13-15 goles. Pues sí, al final es una rémora que está teniendo el equipo en cuanto a los jugadores que están llamados a marcar los goles. El resto no se puede pedir más. O sea, ya habríamos firmado todos que el Extremadura en esta jornada llevara pues 31 goles, ¿no? Digamos, de jugadores que no son delanteros, ¿no? Al final nos llegan goles desde todos los sitios. Esta vez ha sido Manchón con 2 goles, el otro día fue Manu Ramírez, Diego también. Diego ya lleva 7 goles, a este paso Diego se va a ir a los 10 goles, que es una cifra magnífica, ¿no? Volvió a hacer un buen partido Diego, como nos tiene acostumbrado en casa. A ver si
fuera también se marca algún buen partido.
Yo entiendo que también para él será un reto, ¿no? El tratar de dar ese nivel que da en casa, darlo fuera, ¿no? Pero en general, Varace lleva 3-4 goles también, Cano lleva un par de goles. O sea, casi todos los jugadores, el Extremadura tiene mucho gol, excepto en la delantera, ¿no?
Es que hay una jugada realmente de Frodo, que fíjate que sale de titular Michael, porque Michael está por delante de Frodo.
Sí.
Frodo no tiene confianza. No. No sé yo si en algún momento va a reaccionar, va a haber un punto de inflexión, pero hay una jugada ya en la recta final de partido, un balón dividido que sale el portero, ¿no? Del
que si se lo lleva gol.
Que si se lleva la pelota él, es gol, porque ya no había portero. Y yo creo que tenía cierta ventaja para llegar, pero no se atrevió a ir a por el balón, que luego acabó en falta a favor del Lorca, ¿no? Porque el portero fue con contundencia y él dio la impresión de que no iba con todo lo que debía ir. Yo creo que fue un... No sé, me dio la impresión, digo, este chico no tiene la confianza que debe tener cuando fue un fichaje estrella de la Extremadura. Y bueno, es un dato tremendo, ¿no? Que la Extremadura lleve 37 goles y que realmente los delanteros hayan marcado 6 entre Liga y Copa, ¿eh?
A cualquier equipo, de la categoría y su pareja de delantero, titular y suplente, llevan casi todos más... en global más goles, ¿no? De esos 6 goles, ¿no?
Antonio, hay dos futbolistas, no sé si estarás de acuerdo, que están siendo realmente pues los grandes descubrimientos de la temporada. Luis Nicolás y Manchón, ¿no? Sí, porque Manchón no se viene abajo en ningún partido y si encima te mete goles como el otro día...
Totalmente, ¿no? Totalmente.
¿Cómo está creciendo Manchón, eh? Yo no sé si... Manchón es un futbolista que puede seguir creciendo con la Extremadura si la Extremadura asciende de categoría.
Eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Nunca se sabe cómo un futbolista con 22, 23, 21 años puede acertar, ¿no? De si seguir en tu hábitat que te está haciendo crecer, como es Marco, que desde primera extremeña, ¿quién no lo iba a decir? Por mucho que apuntaba maneras, que iba a marcar las diferencias que está marcando en segunda red, en tan solo 2 años y pico, ¿no? No se sabe si el futbolista crece más. Aquí hemos tenido ejemplos con el antiguo Extremadura, el UD, el club de fútbol, si va a crecer más aquí, ¿no? con este ambiente, y se va a hacer futbolista de mucho más nivel, o sales a un equipo que a mí no me cabe duda que Marco, vamos, no sé si tiene contrato o no, creo que cuando lo anunciaron firmó por 2 años, ¿no?
Más no, allá de no
creo recordar que firmó por 2 años.
Tengo que preguntar por Marco y por Luis Nicolás. Nada,
pero claro, tú te vas a un primer área, seguro que le hacen hueco. Ahora, la competencia es dura, ¿no? Y aquí tiene a la afición de su lado, tiene esa confianza del entrenador, y eso hace mucho en un futbolista, ¿no? Lo hacen primera en el Madrid, en el Barcelona, y aquí también, ¿no? Entonces, ojalá los disfrutemos a los dos este año y el que viene. Y obviamente si subimos, yo creo que las posibilidades de que sigan los dos pues aumentan considerablemente. El año que viene dejan de ser sub-23, este año es su último año sub-23, eso para ellos ya es un salto, porque siendo sub-23 tiene siempre cabida en casi todo, en cualquier equipo, ¿no? Porque no hay mucho sub-23 de nivel. Es su primer año senior el año que viene, pero ojalá sigan aquí los dos, ¿no? Porque si hablamos de Marco, está a un nivel excepcional, pero Luis Nicolás, con un puesto de tanta responsabilidad, con un 87 que roba balones como el primero, yo creo que es de los futbolistas que más balones roba, que va
no
al
le
choque,
quema, no
que
le
va
quema.
De cabeza, que no. Es técnico, y que tiene potencial para seguir creciendo, ¿no? Los dos están a un nivel espectacular, ¿no?
Bueno, excelente el ritmo de la Extremadura, la intensidad, la presión arriba, un partido bastante, bastante redondo. La Extremadura, recordemos, está a 7 puntos del Águilas, a 5 del segundo, que es el Recre, pero tiene un partido menos, el que disputará el 18 de marzo en casa ante el Melilla. El próximo partido frente al Almería B, el domingo a las 12, no hay que confiarse ni mucho menos, no creo que se vayan a confiar, teniendo en cuenta lo que le pasó a Rocha en su estreno frente al malagueño. Vamos a hablar de la tercera, del Club Deportivo Badajoz, con nuestro compañero de COPE Badajoz, colaborador, además está muy presente siempre en los partidos del Badajoz en las retransmisiones, José María Solo de Zaldívar. Pepo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas, compañeros, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Blas?
A ver, Pepo, cuéntanos, ¿está un tanto enrarecido el ambiente en Badajoz? ¿Es cierto que la directiva, según la información que tú tengas, en algún momento se llegó a plantear la destitución de Ávila si no hubiera ganado el Montijo?
Bueno, esa es la información que dan los compañeros de Canal Extremadura en el día de ayer. Yo he preguntado al club y desde el club obviamente niegan esta información, pero bueno, si es verdad que hay algo de ambiente raro en el club, porque el Badajoz pues viene de jugar dos partidos malos, sobre todo frente al Moral y una mala primera parte frente al Montijo. Pero yo, a mí me parece un disparate querer echar a Miguel Ángel Ávila con 30 de 39 puntos desde su llegada.
Que solo ha perdido un partido, ¿no?
Solo ha perdido un partido, sí, frente al Moralo en casa en el último minuto con un gol de chilena de Goodluck. Y me parecería muy sorprendente echar a un entrenador que te coja el equipo, creo que en decimotercera posición, y te tiene metido ahora mismo en la pelea por esa zona de playoff donde está cerquita de esa segunda posición. Obviando ya la pelea por la primera plaza, donde el Don Benito está muy lejos y creo que va a ser el campeón si nada se tuerce.
¿Tiene el apoyo de la afición Ávila? Porque a mí desde fuera me da la impresión de que este hombre ha caído bien, ¿no?, en la masa social, ¿no?
Sí, a mí me parece que está haciendo mucho mérito para que la afición la apoya. Ya vimos en redes sociales donde mucha gente pedía que no abandonara a Miguel Ángel Ávila, porque también hay algunos rumores de que haya malestar entre Ávila y la directiva, y la gente la apoya porque los números le avalan y porque me parece que ahora mismo agitar la coctelera del entrenador me parece que no beneficia en nada para el Club Deportivo Badajoz.
Antonio, yo creo que el Badajoz, a ver, esto es una cuestión también de estadística. Era muy difícil que este equipo pudiera alcanzar la primera plaza con la rémora que llevaba de inicios de temporada, ¿no?
Claro, hombre, es que empezó casi entre...
Con menos tres.
O sea, con derrota y menos tres, claro, porque no solo perdió, sino que encima le restaron tres puntos, o sea, que era casi menos seis, digamos, ¿no? Real, ¿no?
Y le costó llegar al cero.
Le costó llegar al cero, que empezó mal, y los otros han ido como un tiro. Ahí tuvo un pelín se vislumbró con ese empate en Don Benito, ¿no?, que finalmente ahí no perdió, pero luego ya
perdió el Don Benito y ganó el Badajoz.
Claro, y se puso a siete, podía haber ahí un poquillo, pero yo creo que a diez es muy difícil. El Don Benito, bien, es cierto que la semana que viene creo que va a bajar ahí, que es un campo difícil. Tiene su último partido en Navalmoral de la Mata, que también es dificilísimo, pero bueno, es que tiene margen, ¿no? Quedan 10 partidos y prácticamente si de 30 puntos posible el Don Benito hace 15, obliga al Badajoz a hacer 26. O sea, 26 de 30, ¿no? Que
hay 10 de diferencia ahora mismo.
Exactamente.
¿Eh? Tiene la particular ganado el Don Benito.
Hay casi más opciones que le quitara esa primera plaza el Moralo, ¿no? Uh-huh. Que lo recibe en casa el último partido y está a 7 y empató en Don Benito, ¿no? Ahí, por ahí todavía el Don Benito tiene que pelear un poco, pero el Badajoz yo creo que su objetivo es meterse en playoff y llegar lo mejor posible para que no le pase lo del año pasado, ¿no? Porque al fin y al cabo en playoff también es duro, ¿eh? En playoff si está el Moral o el Jaraí, Azuaga, pues también es un playoff duro, ¿no?
Que ahora mismo está cabeza del buey metido, ¿eh?
Dime, Blas.
Sí, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, lo que me comentáis, que me parece una quimera pensar que el Club Deportivo Badajoz puede ser primero, porque decís que al Don Benito le quedan salidas difíciles. El Badajoz tiene que visitar Jaraíz, tiene que visitar el Fernando Robina del Llerenense de Juan Carlos Román y tiene también que visitar el Municipal Villanovense. O sea, que salidas fáciles tampoco tiene el Club Deportivo Badajoz en estos partidos que le quedan. Me parece prácticamente imposible pensar que el equipo de Miguel Ángel Ávila, si Miguel Ángel Ávila acaba la temporada, que espero que sí, en mi opinión, pelee por esa primera posición.
Y además le ha salido, a ver, ahora mismo tiene serios competidores, ¿eh? No vamos a desmerecer a Jaraí, cabeza del buey, pero yo creo que le ha salido un competidor por la segunda plaza, que es el Moralo. El Moralo de José Antonio Ruiz está muy fuerte y además henchido de moral tras la victoria en Badajoz, ¿eh?
Sí, tiene un equipo muy físico que está haciendo muy bien las cosas y vemos que el Moralo está de dulce, es muy difícil sacar puntos de allí y puede ser un rival a batir para el Badajoz, sobre todo para esa segunda plaza, que insisto, me parece que tiene que ser el objetivo real del Badajoz. Y bueno, quizá hay algo de malestar en la directiva por ese resultado frente al Moralo, porque puede ser uno de los rivales directos y te puedes enfrentar con ellos en playoff. Y la sensación del equipo ese día fue muy mala en el Nuevo Vivero.
Es que el Badajoz cayó la temporada pasada en la propia fase regional, ¿no? Porque fue luego el Llerenense, ¿no?
El que lo eliminó.
Es decir, que si yo creo que si el Badajoz es capaz de pasar la fase regional, es un equipo ya luego temible en la última eliminatoria, ¿no? Con todo lo que supone enfrentarse al Badajoz, ¿no? con la afición, la masa social que tiene, no tiene mala plantilla, tiene buenos jugadores. Pero bueno, veremos qué pasa porque todavía queda mucha temporada por delante. Pepo, ha sido un placer, gracias. Hasta la próxima.
El placer es mío, un abrazo. Gracias.
Bueno, y hoy que no está Ángel, Antonio, ya para finalizar, qué pena que no está aquí porque el Club Deportivo Zafra consiguió una victoria muy meritoria en casa del Mérida Promesas, 41 puntos a falta de 8 jornadas, ¿no?
Sí.
Le lleva 4 al Oliva, que no pierde terreno, que ganó también. Y
Perdió o empató el otro rival por la primera plaza, que es la Estrella.
34-7 ya.
Perdió ante, creo que el Gran Maestre, y ya es una cosa de... la primera plaza es
el
cosa...
Gran Maestre perdió contra el Oliva.
Eso es verdad.
Y la Estrella perdió en Fuente de Cantos, que Fuente de Canto se ha colocado tercero, por delante de la Estrella.
Sí, pero ya son, creo que Fuente de Cantos son 6 puntos. Básicamente la primera plaza estará entre Zafra y Oliva, aunque eso sí, con 4 puntos de distancia, de que es más de un partido quedando...
Tiene dos seguidos en casa Zafra, un calendario que a priori es más asequible.
Si gana esos dos en casa, quedarán pues 6 partidos con más de uno de ventaja y ya lo tendría mucho más cerca, ¿no?
El Club Deportivo Zafra es el mejor equipo de la primera autonómica en cuanto a goles encajados. Tan solo ha encajado 9. El equipo de Ángel Gutiérrez es muy fuerte defensivamente, no encaja, y esto no solamente, Antonio, lo venimos diciendo, no es que ocurra en esta categoría autonómica,
en todas. Nos vamos a recordar nosotros que subimos con, creo que fue con Marrero, ¿no? Una de las veces ascendimos hace ya 10 o 12 años sin ganar un partido, creo, con todos empates, en Mancha Real, en fase de
Mairena,
creo. Entonces, que es importantísimo, ¿no? Importantísimo tener la portería cero, encajar poco, y luego en el caso del Extremadura, con todo el gol que tiene, pese a que sus delanteros no los tengan, ya te aparecerá Zarfino, ya te aparecerá Marco, ya te aparecerá Diego, o el que sea, ¿no? Yo creo que el ajustar en estos partidos, ojalá nos metamos en playoff.
Aquello fue Novelda, Mairena y Mancha Real.
Exactamente, todo empate.
Pero sí, no, pero se le ganó al Mancha Real aquí.
Es verdad, el único partido, un partido de 6.
Y luego se empató allí.
Se empató allí, sí.
Pero los demás, con Mairena, lo que pasa es que al final, claro, los tantos en campo contrario valían esa fecha.
Quiero decir que al final el ajustar el sistema defensivo es importantísimo, y la Extremadura tiene estos partidos para meterse en playoff, que obviamente no es fácil. Hay 8 equipos a priori para 5 plazas en el grupo nuestro de segunda ref, y trata de conseguir ese playoff y llegar lo más fuerte posible defensivamente.
Pues nada, Antonio, hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima.